12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Miércoles 26 de octubre. Hoy quiero hablarte de Huellas Callejeras, que tiene ya su nuevo calendario solidario. Quique Rodríguez habla con Ignasi García, portavoz de Compromís, el Ayuntamiento de Castellón. Raúl Puchol nos va a llevar hasta Estrasburgo, porque hablará con el alcalde de Villarreal, José Benlloc. Manos Unidas de Villarreal también tiene una cita hoy con nosotros. Nuestra cita con la Diputación Provincial de Castellón. Caritas Contigo, Renta 4 Banco, nuestro espacio de economía. Y por supuesto, Alberto Marco con AgroCope. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim avui l'actualitat?
En el terreny polític, els dos últims castellonencs que han sigut presidents de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, i l'actual Ximo Puig, s'enfrontaran a les eleccions municipals 2023 a les autonòmiques a la província de Castelló. Els dos formaran part de la llista tant de Partit Popular com de Partit Socialista. Encara que la diferència és que Alberto Fabra no optarà a la presidència del govern valencià, això queda en Carlos Mazón, pel PP. A més, l'actual senador i exalcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, desenvoluparà també un paper important a les eleccions autonòmiques, però també a les municipals, ja que és el president electoral de la candidatura que encapçala Begoña Carrasco. A l'Ajuntament de Castelló de la Plana, el consistori activarà des del divendres i fins al dimarts un servei especial de transport públic a motiu del Dia de Tots Sants. La línia circular connectarà el Parc Ribalta, a l'altura de la Farola, amb el cementeri de Sant Josep i el nou cementeri. Mireia Mollà abandona la Conselleria de Medi Ambient després de ser destituïda per part de la seva formació, Compromís, a través de Aitana Mas, vicepresidenta del govern valencià. Mollà es marxa mentre s'investiga el cas dels 10 asnos que al desert de les Palmes es van morir. Suposadament formaven part d'un projecte per a la prevenció d'incendis que havia aprovat la Conselleria de Medi Ambient. I destaquem que la Policia Nacional desarticula a Castelló de la Plana un grup criminal que era integrat per 7 persones que es dedicava a la falsificació de targetes de repostatge. Els investigadors han pogut averiguar que els autors dels fets es servien dels contactes amb treballadors de les empreses afectades. L'import total de la estafa supera els 40.000 euros.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo. Y tenemos con nosotros a Juan Igual.
Hola, Antín, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues que la noticia es Quique Setién, que va a ser presentado dentro de una horita, a la 1:30 en la ciudad deportiva de José Manuel Llaneza, en la sala de prensa. Y esta mañana a las 10:30, Antín ha realizado el primer entrenamiento. Un Quique Setién que llega, que firmó ayer por el Villarreal, firma lo que queda de temporada y otra más, es decir, terminará su contrato con el Villarreal en junio de 2024. Va a debutar mañana 7:45, Estadio Ciudad de Valencia, en el cuarto partido de la fase de grupos de la Conference League, un partido en el que no se juega nada al Villarreal porque es primero de grupo ya seguro y está clasificado, pero el partido importante va a ser el del próximo domingo a las 6:30, así que es el complicado para Setién, ante el Atlético de Bilbao en el nuevo San Mamés.
En tu programa todo esto ampliado, gracias,
sí,
Juan Igual.
Gracias, hasta luego.
Tenim circulació condicionada per obres a la Nacional 238 i Nacional 340 a Vinaròs, Nacional 225 a Castelló de la Plana, AP7 a Torreblanca i Alcalá de Xivert, CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa i Vilafranca. Se'n parlen últimament, la gent diu, fa bon temps, no plou, les temperatures són inusualment altes, això no és bon temps. Un exemple del mal temps que això suposa, per exemple, per al camp, per als nostres llauradors. Morella, avui, ha registrat una nit tropical. La temperatura no ha baixat dels 20 graus. Estem parlant de Morella, en l'interior, poble en altura, i d'un 26 d'octubre, quan la temperatura tindria que estar molt per baix i ja pràcticament pensant en la neu més que en estiu, i pràcticament estem en estiu aquestes temperatures. Mai abans s'havia donat a Morella una nit tan calorosa en un moment tan avançat ja de l'any, quan encarem la recta final de l'any. En aquests moments, a la façana litoral tenim 25 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos con intervalos nubosos, sobre todo con nubes medias y altas, y a últimas horas no se descartan incluso algunos intervalos de nubes bajas en zonas de litoral. También en zonas altas hoy se espera probable calima, con unas temperaturas diurnas sin grandes cambios, con máximas que alcanzarán los 26 grados en Castellón de la Plana y los 24 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, en general durante esta tarde será flojo y de dirección variable. Si miramos ya la jornada de mañana jueves, esperamos un día muy similar en la provincia de Castellón, con tiempo estable y cielos poco nubosos, aunque a primeras y a últimas horas en zonas del litoral se esperan algunos intervalos de nubes bajas y en zonas altas probable calima. En cuanto a las temperaturas máximas, mañana serán de 26 en Castellón de la Plana y de 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las dos portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo, que titula lo siguiente: la bajada del consumo afectará a las exportaciones de Castellón. Los expertos descartan una recesión, aunque advierten del impacto de los costes en el azulejo. La vivienda ya es más cara en la provincia que antes de la pandemia, con la capital en cabeza. Es un informe del BBVA Research sobre la situación de la comunidad. En cuanto a la foto central de Mediterráneo, pues es que los niños se implican en reforestar el Palancia. Toras impulsa la iniciativa con alumnos de colegios de la comunidad que plantan árboles en zonas asignadas. Medio ambiente. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula: Martí pide que el Consell asuma al provincial para soltar el lastre. El presidente urge integrar al centro en el Servicio Público de Salud valenciano y liberar a la Diputación de competencias impropias. El PP pide recortar previamente las listas de espera. Y en cuanto a la foto, pues se hace eco de lo que nos ha contado nuestro compañero de deportes, el jefe de informativos, Juan Igual. Emery se despide, Setién toma el mando. Pues así están las cosas este miércoles 26 de octubre. Caluroso, como nos estaba comentando también nuestro compañero, jefe de informativos, Quique Rodríguez.
En COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y con Raúl Puchol nos vamos hasta Estrasburgo. Vamos a ver qué se está cociendo por allí.
Viajamos hasta Estrasburgo porque en este momento hay un receso en lo que es una jornada de trabajo, tanto de mañana como de tarde. Es el Congreso de Poderes Locales y el presidente de la delegación española es el alcalde de Villarreal, José Benlloc, que iba a reivindicar afrontar muchísimos problemas que están teniendo los ayuntamientos, la financiación y demás. Alcalde Benlloc y presidente de la delegación española, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos en este receso, porque acaban de finalizar, digamos, la jornada matinal y están preparando ya la vespertina.
Sí, gracias a ustedes. Nosotros aquí empezamos a las 9, acabamos a las 12, comemos ahora 12, 12 y media, luego continuamos a las 3, 3 y media y acabamos sobre las 7 en las sesiones plenarias.
¿Qué tal este importante acto, evento, cita, foro?
Bueno, esto es un organismo creado en el 1949 por Churchill, impulsado por Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial para la paz, ¿no? El mundo tuvo dos guerras durísimas en el siglo XX, como sabemos, y esas dos guerras mundiales pues hicieron reflexionar a que esta Europa tan dividida siempre tenía que ser capaz de trabajar juntos para afrontar los retos del mundo. Y se creó este organismo, el que estoy ahora representando a toda España, todos los alcaldes y diputados autonómicos de España, en este Congreso de Poderes Locales y Regionales. Y bueno, pues eso sirvió para estar cerca de 70 años en paz, ¿no? Con países que habíamos históricamente estado peleando siempre. Aquí hay varios foros, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dentro de nuestro Consejo de Europa, está la Asamblea Parlamentaria, que son representantes de los parlamentos de los 46 países que somos ahora, porque éramos 47 hace 6 o 7 meses, y con la expulsión de Rusia, que venimos hace 6 meses y se produjo la expulsión por esa invasión a Ucrania tan denigrante, pues eso lo que produjo evidentemente fue que en estos momentos, como digo, está el Tribunal Europeo, está la Asamblea, está el Comité de Ministros, que es el órgano que representa a todos los embajadores de los países que forman parte del Consejo de Europa, es decir, los presidentes de gobiernos, normalmente delegan en los embajadores, con el que trabajo yo aquí, con Manolo Montorio, el embajador permanente aquí en Estrasburgo, y luego está el nuestro, que es el representante de los poderes locales y regionales, ¿no?, de ayuntamientos y regiones. Muy importante, porque evidentemente la convivencia, la unión, el trabajo conjunto con los retos globales es evidente que siempre empieza y es mucho más fácil desde las ciudades, desde los pueblos, desde los ayuntamientos, que son donde prácticamente afrontamos los problemas de cara a cara.
¿Qué conclusiones, qué acuerdos, qué postura ha adoptado, por lo tanto, la delegación española con José Beñoco al frente?
Bueno, teníamos varios temas delicados. Parece aquí, hay varias resoluciones en contra de Rusia, evidentemente, y pidiéndole el fin de la guerra, pidiéndole de nuevo tender puentes, pidiéndole el respeto a nuestros principios de aquí del Consejo de Europa, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Y bueno, estos son evidentemente siempre debates muy acalorados. Hay que entender que dentro de los 46 países que formamos parte, esto no es Unión Europea. La Unión Europea nació en el 93 de este organismo, que se crea en el 49. Es un poco como el vivero de lo que fue luego la Unión Europea, donde van incorporándose países en este tratado de Maastricht, donde tenemos una unión económica, de libre circulación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, pues, hemos estado hablando de cambio climático, hemos estado hablando de las Smart Cities, la robotización en las administraciones, lo que puede generar, evidentemente, perjuicios para los derechos humanos. Hemos elegido un nuevo secretario general ayer mismo. Se presentaron un francés y una italiana y ha ganado el francés. Y luego también, pues, hemos estado hablando de varios proyectos que tenemos conjuntos para luego ir interrelacionando con el Comité de las Regiones para preparar todo el tema de los fondos Next Generation que se están en estos momentos administrando en nuestro país, que van a empezar otros países de la Unión Europea a administrar, porque de este organismo, la Unión Europea, hay muchos puentes, como le digo, aquí somos 46, de la Unión Europea 27. Y de los 46 que hay aquí, gracias al trabajo que hacemos aquí, van incorporándose más a Unión Europea o pidiendo la entrada a la Unión Europea. Un ejemplo es el de Ucrania. Ucrania está aquí con nosotros, pero no está en Unión Europea. Está pidiendo su incorporación, o Kosovo está pidiendo la incorporación. Es decir, aquí hay siempre, como digo, unos debates interesantes y como vivero de un instrumento de unidad de paz. Hay que entender que vivimos en estos momentos cambios históricos brutales de un nuevo orden mundial. Tenemos 1.200 millones de chinos a un lado, tenemos 300 millones de americanos en Estados Unidos de América al otro, y aquí, si estamos unidos en esa vocación, ¿no?, de tener una federación de estados europeos unidos, pues somos 700 millones en la Europa geográfica. 700 millones son los habitantes que representamos aquí en este organismo que yo estoy, en el Consejo de Europa. Uh-huh. Y pues unos 500 millones de habitantes la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues eso es lo que trabajamos aquí, intentar que cada vez tengamos una Europa más unida, con organismos propios, que sea capaz de afrontar los retos del siglo XXI y sobre todo también de lanzar mensajes a los enemigos también y a otros países que en estos momentos, dentro de esa guerra de geopolítica internacional que estamos viviendo, pues evidentemente tienden a expandir sus principios, que muchas veces no coinciden en absoluto con los que hemos defendido aquí y que vamos a continuar defendiendo hasta el final, ¿no? Que son los del Estado de Derecho, los de la defensa del Estado de los derechos humanos y como no, evidentemente, la democracia, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos. Observamos electoralmente elecciones que se plantean, por tanto, tenemos la función de observadores electorales. Ahora estoy preparando, ya me quieren encargar una de las misiones. Hay también exámenes sobre la Carta de Autonomía Local, que se aprobó en el año 85, y de ahí nacen todas las leyes que tenemos en los ayuntamientos, que nos permiten tema de competencias, que nos permiten cómo funcionamos, protección de concejales, de alcaldes. Uh-huh. Tenemos una especial preocupación en un tema que, por ejemplo, esta tarde se vuelve a debatir, que son los discursos de odio y las fake news, cómo están afectando a través de las redes sociales para impedir que los políticos locales, que son los que más proximidad tienen, puedan ejercer libremente sus derechos políticos. Hay ya países que no encuentran gente para poder ser alcalde o concejales, no se quiere presentar nadie dentro del propio Consejo de Europa, por la presión, coacción y lo útil que puede ser para los malos, para entendernos, utilizar estos instrumentos. Y estamos muy absolutamente desnudos delante de toda esa realidad actualmente. Bueno, pues está trabajando aquí también en informes, en reports, para poder pues recomendar y instar a los gobiernos y al Comité de Ministros a que adopte algún convenio internacional, a que adopte normativa que proteja todo esto. En definitiva, es todo muy complejo, pero en resumen, esto es un instrumento de poder, de unión de Europa, delante de un mundo tan competitivo, tan complejo, tan convulso, tan incierto, y evidentemente pues la unión hace la fuerza, ¿no? Y lo demostramos después de la Segunda Guerra Mundial creando este organismo, y este organismo en estos momentos, que también estaba Rusia con nosotros, cuando yo llegué aquí hace año y medio, que me nombró el Estado español, estaba Rusia con nosotros y yo colaboraba también con alcaldes, alcaldesas rusos, rusas. En estos momentos no está, fíjense el cambio que se está produciendo, y son 140 millones de habitantes de la Federación Rusa, con lo que eso supone también para este organismo, porque ellos aportaban pues cerca de un, creo que era un 20% del presupuesto. Entonces todo esto está en tremendos cambios, estamos viviendo una verdadera revolución y hay que garantizar que en esa revolución la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos ganen la batalla.
José Belloc Fernández, desde Estrasburgo no le molestamos más porque ahora está en el impasse para la sesión de la tarde y seguiremos muy pendientes de las decisiones y sobre todo de la postura de España, en este caso también del alcalde de Villarreal.
Muy bien, muchas gracias, fuerte abrazo.
Y de Estrasburgo nos quedamos por aquí, por nuestra tierra. Nos vamos a Castellón. Huellas callejeras en un momentito.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Marian Iserte, de Huellas Callejeras, tiene muchas cosas que contarnos porque ya tienen su calendario solidario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Marian? Buenos días.
Hola, Antín, buenos días.
Antes que nada, pues, darte la enhorabuena porque ya dijimos los premios solidarios de Cadena 100 en su cuarta edición y vosotros sois uno de los premiados. Enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
Los premios siempre vienen bien para el reconocimiento de algo, ¿no? De hacer sí. cosas y de hacerlas bien.
Sí, sí, es esa sensación de visibilidad, ¿no? El que siempre lo hacemos como... No nos damos cuenta que nos ven y al final te das cuenta que dices, bueno, hay personas en ciertos lugares que nos están viendo la labor y eso es agradable. La verdad es una sensación agradable, ¿sabes?
¿Cuántos premios tenéis, Marian?
¿Cuántos qué? ¿Cuántos premios?
Sí.
¿Uno? ¿Este?
Ah, pues entonces enhorabuena, doblemente.
Claro, es la primera vez. Sí, es la primera vez. O sea, hemos sido, bueno, agradablemente sorprendidas y es bonito ver que, bueno, que nuestra labor, que es siempre como un poco, no sé, somos como un poco como la conciencia, ¿no? Entonces, el ver que hay personas en lugares, pues como en periódicos, en prensa, en la radio, que te van viendo lo que se está haciendo poquito a poco, pues ha sido, la verdad, agradable que nos contactaron. Es decir, bueno, no somos invisibles, ¿sabes? No somos invisibles. No son invisibles tampoco los animales a los que ayudamos. Está bien, está bien.
Ajá, efectivamente. Desde luego, el jurado que compone los premios solidarios de Cadena 100 Castellón, evidentemente os ha tenido en cuenta y ha visto que ahí había que premiar a la labor que hacéis. Pero al margen de todo eso, que mañana será la entrega de los premios, ya nos veremos mañana, al margen de todo eso, Marian, estáis ya con el calendario solidario. Cuéntame quiénes han participado, cuéntame en qué momento estáis.
Bueno, el calendario solidario pues ya está, ¿vale? Hoy ya nos lo van a entregar ya impreso y lo podemos tocar en mano. Y nada, quería explicar un poquito cómo se origina, ¿vale? Cómo surge, ¿no? Este calendario solidario. Bueno, pues hace tiempo que ya hay una estrecha colaboración que se ha creado con algunas personas, ¿vale?, de estos cuerpos, porque si veis el calendario, ya están los bomberos, está la policía local, está la UPROMA, está la UCAN, y todos, cada uno de ellos, tienen personas dentro de estos cuerpos que tienen no solamente sensibilidad hacia las personas que las tienen, ¿vale?, porque al final estas profesiones están muy vinculadas con las personas, sino que también la tienen con los animales, ¿vale? Es decir, no dejan a uno detrás del otro. Es como, ayudan a las personas, pero también ayudan a los animales. Entonces, todos estos cuerpos que he mencionado están bajo las siglas ASPEN, ¿vale?, que es la nueva sigla que se llama todo ese conjunto de cuerpos oficiales de aquí de Castilla. Y la verdad es que, bueno, pues fue gracias también a la voluntad de dos concejalías de Castellón, la de seguridad y la de protección animal, ¿no?, con sus concejales, que es Octavio Traver e Ignacio García, y gracias también a la colaboración impagable, vamos, del fotógrafo Diego Longedo, que hizo esas fotografías preciosas de nuestros animales, que todos están en busca de adopción, con estas personas que tienen esta sensibilidad hacia los animales.
Mariana Iserte, ¿dónde podemos conseguir el calendario?
Pues los podéis conseguir en nuestra web, en todos nuestros puntos solidarios, ¿vale? Nosotros tenemos muchísimos puntos solidarios aquí en la ciudad como en la provincia, y simplemente metiendo en Google huellas callejeras puntos solidarios sale, ¿vale? Y también en el estudio fotográfico de Diego Longedo, así como este sábado estaremos en la Plaza Padrey con nuestro Eurorastrillo, y también pues llevaremos algunos, obviamente, para que quien quiera ya los puede adquirir allí directamente. Y en el mes de diciembre estaremos en la Plaza de la Pescadería todos los sábados, el 3, el 10 y el 17. Y también, bueno, en Almazora en la Feria de Adopción y en Moncofar el 11. O sea, en Almazora estaremos el 3 del 12 también y en Moncofar el 11 del 12. Y si no, pues eso, en la web, en los puntos solidarios. Como quieran, a través del WhatsApp, como quieran, los pueden conseguir.
Mariana Iserte, cuéntame lo del Eurorastrillo. Aparte del calendario, ¿qué es lo que más ofrecéis para recaudar fondos?
Pues mira, te lo voy a explicar, porque aquí tenemos unos compañeros que hace tiempo que se preocupan en pues todas las donaciones que nos dan, en tenerlos ahí y en crear eventos. Pues en este caso, ese Eurorastrillo es donde vamos a ofrecer, que este es nuestro segundo, ¿vale?, Eurorastrillo, ya tuvimos uno hace unos meses, y ofreceremos pues libros, CDs, DVDs, discos, videojuegos, accesorios para videojuegos, ropa, disfraces, accesorios para Halloween, juguetes, material deportivo, bisutería, decoración, telefonía y muchas cosas más, serán a 1 euro. O sea, el calendario no va a ser a 1 euro, eso tenerlo claro, pero bueno, todo el resto, lo que habrá ahí, se podrá conseguir por 1 euro. O sea, que es una ganga. Y será en la Plaza Padrey este sábado, día 29, todo el día, a partir de las 9 hasta que cerremos, hasta las 9 de la noche, más o menos.
Marían, en estos momentos, ¿cuántos perros tenéis para darlos en adopción?
Madre mía. Bueno, tenemos a nuestro cargo, ¿vale? Tenemos 70 perros y tenemos unos 120 gatos. 70 perros que buscan adultos, ¿vale?, en su mayoría, y todos buscan pues el hogar definitivo, y nos han llegado, bueno, de mil maneras diferentes, desde encontrarlos sin el chip, porque si tuvieran el chip se devolverían a sus responsables legales, pero tristemente 70 perros sin chip, o sea, esto de la identificación es algo que está costando muchísimo, que la gente los identifique, y son adultos, ¿vale? La mayoría, la más jovencita tiene unos 5 meses y el más mayor tiene unos 13, 14 años. Y estamos ahí en todo este abanico de edades, pues perros que necesitan un hogar y que vienen no solamente de Castellón ciudad, sino de un poco de toda la provincia. Y los gatos todos sociables, cuando digo 120 gatos, son 120 gatos sociables que buscan un hogar definitivo. Y sociables, pues los que conocen los gatos, cuando son sociables son cariñosos, para vivir en una casa ya. Y todos estos que si sumas, pues suben casi 200 animales, los gatos cubiertos por la asociación. O sea, sus vacunas, sus desparasitaciones, tenerlos en regla, su alimentación de calidad, porque es importante que coman bien, porque ya los años nos han enseñado que cuanto mejor es la alimentación, menos gastos veterinarios, porque es como nosotros, ¿no? Si comemos bien, tenemos que ir al médico, pero si comemos mal, pues...
Una vida sana.
¿Perdona?
Una vida sana, como nosotros mismos, ¿no?
Buena
alimentación,
si comes mal,
ejercicio, etcétera, etcétera.
Sí, efectivamente. Entonces, la alimentación sí que es una parte importante de... de nuestra estrategia, más que nada para reducir costes veterinarios, porque si les das una mala alimentación, que parece que te ahorras dinero, ¿no? Me voy a ahorrar dinero para darles, o simplemente compramos lo más barato, o las donaciones que a lo mejor de piensos, bueno, que te donan, que son de agradecer, pero nos hemos dado cuenta que necesitamos siempre darles una buena alimentación para reducir gastos veterinarios. Más que nada porque tenemos animales que a veces van a costar años en salir y empezamos a tener perros que pues llevan 4 años con nosotros, ¿sabes? Entonces, y que es un coste más porque también necesitan un pienso especial, o sea, cada uno es, son particulares. Pero bueno, aquí estamos, luchando, a ver si cerramos este grifo. A ver si cerramos ya el grifo del abandono y un día de estos podamos hablar de otra cosa.
De otra cosa, y os dedicáis a las huellas callejeras, pero de otra forma, para hacerlos felices, por ejemplo.
Sí. Yo siempre pienso, digo, en el futuro, ojalá, yo no sé si lo veré o lo veremos o no, pero yo creo que siempre vas a necesitar tener a alguien que medie entre una familia pues que tenga una circunstancia particular y su animal, y encontrar a ese animal otra familia, ¿no? Porque puedes fallecer y a lo mejor no tener herederos, y qué pasa con tu perro, pues que a ese perro no se quede desatendido, le encontremos otro hogar, no el fin que ahora están teniendo estos animales. Pero claro, mientras no cerremos el grifo del abandono y sigan habiendo perros sin microchip, abandonados, camadas tiradas en cubos de basura, que la gente no se conciencie que sus actos tienen una repercusión, y la repercusión es de sufrimiento, pues no podremos dedicarnos a lo otro, ¿no? Tenemos que seguir ayudando a esto y concienciar. También estamos dando charlas en colegios, vamos a empezar a través también del ayuntamiento, vamos a dar ya este mes de noviembre 13 charlas en colegios. O sea que veo que hay un movimiento de concienciación en toda la sociedad, lo que es positivo. Lo que es muy positivo.
María Aniserte, lo que está claro es que hacen falta muchas charlas, porque me ha sorprendido el dato de esa cantidad de perros abandonados sin chip. Es decir, el que acoge un perro y no le pone un chip es porque no tiene la intención de quedárselo.
Sí, es tristemente... Tristemente es así. Sí. Y da pena porque es obligatorio, y luego si tú no le pones el chip seguramente tampoco tenga sus vacunas. Entonces es como, no sé, ¿sabes?
Ni la responsabilidad. O sea, es que se evitan responsabilidades. Bueno, pues esas charlas son muy necesarias.
Sí.
María Aniserte, de Huellas Callejeras, enhorabuena por el premio solidario de Cadena 100, y que vaya, que vaya muy bien este sábado en la Plaza Fadrell el Eurorrastrillo.
Pues sí, ojalá.
Un beso.
Un beso, Antín.
Mira, pues en un momentito ya tengo por aquí a Quique Rodríguez, que quiere hablar con Ignasi García, portavoz de Compromís, pero en un momentito.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Val d'Uixó.
Cuartos premios solidarios de Cadena 100 Castellón. El homenaje a personas y colectivos por su labor altruista y solidaria. Jueves 27 de octubre, 7 de la tarde, Teatro del Raval de Castelló. Con la presentación de Antín Teruel y Antonio Hueso y la actuación de Conchita.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Villarreal, BMW Maverauto, Grupo Navarra, Redpiso Servicios Inmobiliarios, Centro Comercial Salera, Clínica Dental Mondent, SACMI Ibérica, BP, Ambulancias CSA, Hospital Vitas Castellón, Todo Juguete, Porcelanosa Grupo y Ayuntamiento de Castellón.
Este jueves, tiempo de juego especial UEFA Conference League. A partir de las 6:30 de la tarde en COPE Más Castellón, cope.es y la app de COPE, desde el Estadi Ciutat de València, quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League. Villarreal, Japó el Birseba.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
En otoño caen las hojas. Y también los precios de Casmany Electrodomésticos. Este otoño ven a Casmany y disfruta como nunca comprando electrodomésticos y ahorrando mucho dinero. Porque este otoño los precios de Casmany Electrodomésticos caen. Y como siempre, transporte gratuito. Casmany Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, Casmany, sí.
Perdona,
¿Me pones una ración bien de socarra, eh?
Rock FM presenta Motorrock 2022. El evento que une tus dos pasiones, las motos y el rock. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
No hay Navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que harán que alegres estas fiestas a quien la recibe y a quien la entrega. Gran exposición en Ciudad del Transporte de Castellón, con un extenso y cómodo parking en la puerta para hacer más cómoda la elección de tus cestas y detalles navideños. Grupo Navarra, desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. En Ciudad del Transporte de Castellón y en gruponavarra.com.
Para empezar bien la temporada de caza es imprescindible tener tu arma en óptimas condiciones. Y en Armería Sabater tenemos todo lo que necesitas. Taller y puesta a punto, gran stock de escopetas, rifles y municiones, personalización de textil y todo tipo de objetos, fabricación y grabado de trofeos. Y descubre nuestra amplia gama de óptica y visores térmicos y nocturnos. Estamos en calle La Parra número 1 de Valdalba. O haz tu pedido en nuestra web www.armeriasabater.com.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! Este bar de pinchos me tiene loco, pero están tan buenos.
Descubre el Sarao, la nueva tasca de pinchos en pleno centro de Castellón. Calle Escultor Viciano número 5.
Aquí el Sarao, lo montas tú.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y a vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.,
confía en Cubacas porque te lo solucionan un plisplas.
En cubacas.com y Facebook. Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
¿Y a eso viene Quique Rodríguez? A informarnos.
Pero al ple del Ajuntament de Castelló hi ha una iniciativa que ahí sí tindrà avant i que ha aconseguit el recolzament de tots els grups polítics del consistori, com és en matèria sanitària destinada a l'Hospital General de Castelló. Serà una declaració institucional que promou Compromís i que han recolzat, com dèiem, tots els grups polítics. Portaveu de Compromís, Ignasi García, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Quique.
Bueno, important, una iniciativa que surt des de Compromís i en la que se reclamarà sanitat, una reforma de l'Hospital General i també algo que succedís a l'Hospital General de Castelló, i és que dicen de ser les habitacions compartides i s'instauren habitacions individuals.
Aixina és. Com sabeu, la Conselleria de Sanitat va tirar endavant l'ampliació de l'hospital. En el Pla General ja van ficar un espai justament per a que sigui terreny dotacional sanitari, i el que va fer l'Ajuntament de Castelló jo crec que és el que ha de fer, és exercir la seva capitalitat en matèria sanitària, perquè al final l'Hospital General Universitari de Castelló no només dona servei a la nostra ciutat, dona servei a tot el Departament de Salut i és l'hospital de referència de la província, i el que li va demanar a la Conselleria jo crec que és una reivindicació justa, i és que necessitem un nou Hospital General Universitari de Castelló i que complisca la llei del 2003. del 2003 el Congrés dels Diputats va aprovar una llei, la de cohesió del Sistema Nacional de Salut, que en el seu article 28 demanava que els centres hospitalaris tendien a tindre habitacions d'ús individual. És una qüestió d'un dret assistencial, és una qüestió que, per cert, tenen altres hospitals, com el de la Plana o el de la FE, i jo crec que ells en la nostra reivindicació, el nostre plantejament en el debat d'estat de la ciutat, i ho hem plantejat jo crec que d'una manera molt, molt correcta i hem aconseguit el suport de tots els grups, que sempre és una manera de tindre enhorabona, bueno, d'estar contents.
Els associacions, col·lectius de malalts, per exemple, el Castellà ha sigut molt reivindicatiu, que fa falta un altre hospital general de Castelló perquè l'actual està pràcticament molt antic, no?
Aixina és. Jo crec que Juan Domènech, el president del CERC Castellà, és un referent per als pacients, per a les reivindicacions sanitàries, i jo crec que el que estem fent el consistori és relegant també el guant del que ell està plantejant. No? Al final, hi ha altres centres hospitalaris que s'han fet reformes, este la necessita una reforma integral, és a dir, no només podem pensar en ampliació, hem de pensar en com fent tot un nou hospital que tingui les consultes externes, la part administrativa, però també la part assistencial d'hospitalització plantejada d'una altra manera, i un dels seus pilars ha de ser el tema de les habitacions d'ús individual, no? Que, com hem dit abans, és una llei de fa 10 anys i que n'hi ha altres municipis de la Comunitat Valenciana que ja el tenen, hospitals d'aquestes característiques.
Confieu en que Sanitat escolte el que diga demà l'Ajuntament de Castelló?
Jo confie en que hem pogut ficar el debat damunt de la taula i que es comenci a plantejar que el pla director que ha de fer l'Hospital General i amb l'ampliació ha de ser farat pensant en unes fases de reforma integral i incorporar les habitacions d'un sol ús. I això portarà el seu temps. L'administració ràpida no és, i ho diré aixina, però crec que no n'hi ha ningú motiu per a que la Conselleria de Sanitat, sigui el govern del Botànic, sigui el govern que siga, no complisca i no es comença a treballar amb aquesta reivindicació, que jo crec que ha de ser la gran reivindicació de la pròxima legislatura que estigui plantejada, i en la propera que es comencen les licitacions i les obres. Al final és una qüestió de justícia per a tota la ciutadania de Castelló i per a tots els pacients i la gent que, pues, perquè per algun motiu, ha d'estar hospitalitzada.
Per aquells que endavant la declaració institucional, tenen que ficar-se d'acord tots els partits polítics de l'Ajuntament de Castelló. Ha sigut fàcil la negociació? Estaven tots d'acord?
Jo crec que ha sigut molt fàcil. La veritat és que hem sabut defensar-la, hem plantejat un text que era molt, molt, molt fàcil de dir que sí, perquè al final anàvem a les característiques de l'hospital, allò que diu la legislació, una reivindicació que és, com tu has dit, també és comuna per les associacions de pacients, i després de que isca este dijous en l'Ajuntament, nosaltres ja vam dir ahir en la Diputació que la portarem a la Diputació, estic convençut que també hi sigui per unanimitat, i simplement per ser un poc optimistes, no? Vam fer una declaració institucional en la Diputació demanant una casa de part en l'Hospital de la Plana, i Conselleria de Sanitat ja ha anunciat que en 2023 aquesta casa de part s'estarà, no? Per tant, evidentment, un hospital general universitari nou de Castelló és més costós, té més dificultat i és més inversió. Jo entenc que si totes les administracions, els ajuntaments, el Departament de Salut i la Diputació comencen a reclamar-lo, després aniran els grups polítics i estarà en l'agenda de la Conselleria de Sanitat, que és el que volíem i és el que mereix la nostra ciutadania.
És que tornant, Ignasi, a lo del tema de les habitacions individuals. Claro, els malalts no tenen cap tipus de privacitat, tenen que compartir l'habitació en una altra persona, i els familiars que acompanyen a ese malalt, o quan naix un xiquet, no?, que també tens que estar compartint l'habitació en una altra família.
Bueno, era molt habitual abans, però com hem dit, des de l'any 2003, el que se pretén, i és el que demanen les associacions de pacients, i crec que el que n'hi ha un consens en tota la part sanitària, no?, és que les habitacions d'ús individual, pues, tenen, com tu has dit, privacitat, també t'ajuden a la recuperació, no és el mateix. Ja és prou dur estar malalt i tindre les teves dolències que, potser, que tindre una persona que, pues, que per les seves característiques, pues, no pot dormir o té altres cures que li han de fer, no? Sí que és cert que hi ha estudis que diuen que determinades dolències és millor que n'hi hagin a habitacions compartides, però també són casos molt concrets. Però també un espai on la recuperació hospitalària pues sigui més, més còmoda i més ràpida. Jo crec que per això ja fa 19 anys que la legislació ho demana, i a més una votació que va tindre, una llei que va tindre consens, molt de consens, la de cohesió del Sistema Nacional de Salut, i ara el que toca és fer la realitat, no, no podem seguir demorant-lo. Per tant, crec que era una reivindicació justa, hem aconseguit ficar-la en el mapa, i jo crec que cada vegada estarà més present i que al final no hi haurà, estic convençut, ningú programa electoral per a aquestes pròximes eleccions de maig de ningú partit que no contemple impulsar una reforma d'un nou Hospital General Universitari de Castelló amb habitacions d'ús individual.
Ignasi García, portaveu de Compromís, enhorabona per aquesta iniciativa i també a tots els grups polítics per recolzar-la de cara a aquest plenari que tindrà lloc demà a l'Ajuntament de Castelló. Moltes gràcies.
Vale. Moltes gràcies a vosaltres i també, evidentment, als companys que s'han donat compte que és una reivindicació justa.
Ya estamos prácticamente llegando a la una. Gracias, Quique. La una. Toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía Cope. La firma de hipotecas es ahora mismo una montaña rusa y en este vagón de sube y baja van metidos millones de españoles. Lo digo porque hoy hemos conocido los datos del Instituto Nacional de Estadística que señalan que han subido un 10,5% las hipotecas que se firmaron en el pasado mes de agosto. Más de 36.000 préstamos, concretamente. Bueno, cualquiera puede preguntarse si estamos ante un repunte de la compraventa de pisos o si es que no se está notando el incremento de los tipos de interés de los que tanto estamos hablando. Mañana, por cierto, el Banco Central Europeo tiene previsto volver a subir estos tipos, lo que encarecerá de nuevo las hipotecas. Si están subiendo, ¿por qué tenemos hoy este incremento en la firma de hipotecas? Pues se debe a varios factores. Lo primero que hay que tener en cuenta es que son datos que se refieren al mes de agosto y ahora mismo estamos a punto de entrar en el mes de noviembre. El Euribor hace 3 meses pues estaba algo más bajo que ahora. Lo segundo es que si comparamos anualmente vemos que este año el incremento ha sido menor que el que tuvimos en 2021. Es decir, de un año para otro, las firmas de hipotecas han ido perdiendo impulso. Hay otros dos motivos que explican también que a pesar del contexto económico hayan subido las hipotecas en agosto. Y uno es precisamente ese, los malos augurios en la economía que han hecho que muchos ciudadanos se lanzaran a comprar o a cambiar de casa en agosto antes de que las cosas se pusieran peor. Y lo cierto es que las condiciones han empeorado en estos últimos meses. Y luego tenemos otro factor, y es que una de cada tres hipotecas que aparecen en las estadísticas no son en realidad de nueva creación, sino que son novaciones. Gente que, ante la subida de los tipos, ha decidido cambiar sus condiciones y pasar de tipo variable a tipo fijo. Más caro, sí, pero menos sometido a los vaivenes del mercado. Este tipo de operaciones de cambio en la hipoteca implica rehacer la escritura ante notario y se han disparado en los últimos meses. Hay un dato bastante evidente, casi el 80% de las hipotecas firmadas en agosto son ya a tipo fijo. Esto hace que ante la demanda las entidades financieras estén encareciendo este tipo de créditos. Y eso que estamos hablando todavía del mes de agosto, ¿eh? A 26 de octubre, que estamos hoy, las condiciones han ido a peor y con esa previsión además de que mañana, como te decía antes, el BCE vuelva a subir los tipos de interés. De ahí que la propia banca se esté planteando desde ya fórmulas para aplazar o congelar los pagos y amortiguar así los gastos que tienen que afrontar las familias. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, a la 1:03 de la tarde, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y comenzamos con una última hora que nos lleva a la provincia de Ciudad Real. La Guardia Civil habría abatido a un hombre que desde primera hora de la mañana había protagonizado un tiroteo obligando a cortar una carretera entre las localidades de Villamayor de Calatrava y Argamasilla de Alba. Según el alcalde de Villamayor, este hombre, del que se desconoce todavía su identidad, disparaba de forma indiscriminada a todos los coches que pasaban por allí. Y buenas noticias para el euro y también para la libra. Ambas monedas recuperan la paridad con el dólar. En el caso de la libra, libra esterlina, las decisiones del anterior ejecutivo de Liz Truss le habían hecho perder precisamente su posición frente a la moneda norteamericana. Irán mantendría en la cárcel de Teherán al aventurero español Santiago Sánchez, desaparecido hace tres semanas en su viaje andando a Qatar. Pretendía llegar al Mundial. Este hombre salió en enero desde España con el objetivo de llegar al país árabe para asistir precisamente a los partidos de la selección española. La televisión iraní asegura ahora que fue detenido en la frontera del Kurdistán iraní y llevado a la prisión de la capital de esa región. Y el Papa ha recibido esta mañana al presidente de Aragón, a Javier Lambán. Después, en la audiencia general, Francisco ha rezado por las víctimas de un dramático ataque en la República Democrática del Congo. Ha tenido además un nuevo recuerdo de cercanía a Ucrania, así como una súplica para que la Virgen de Aparecida libere al pueblo brasileño del odio y la intolerancia ante la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En la Champions, el Barcelona, pues pendiente de una carambola para no caer eliminado.
Ganar al Bayern y que falle el Inter, esa es la combinación que mantiene al Barcelona con vida en la Liga de Campeones. El Inter juega a las 7 menos cuarto y el Barcelona a las 9. Es una jornada de emociones en el Barça, Elena Condis.
Xavi, los jugadores verán el partido todos juntos en el vestuario del Camp Nou, en una pantalla grande. Están citados antes de lo habitual, a las 6:30, para seguir este Inter Victoria Pilsen. Llegarán directamente de sus domicilios, porque por primera vez en Champions no se concentran y a la espera del milagro. Si el Inter no gana en San Siro, el sueño del Barça en Champions aún seguiría vivo, siempre y cuando venzan después al Bayern a partir de las 9 en el Camp Nou.
Y también a las 9, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, el Atlético necesitado de la victoria para seguir dependiendo de él. Contamos el Inter Victoria Pilsen en cope.es y luego a partir de las 8:30 el Barcelona Bayer de Múnich y el Atlético Leverkusen en el tiempo de juego.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy tenemos nuestro espacio Caritas Contigo, entre otras cosas, pero antes de ello vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Agricultura fomenta la alimentación de cualidad entre el chiquets y chiquetes de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, nos ponemos en contacto con AEMET para ver qué nos depara el tiempo, nuestros cielos, en las próximas horas, en fin, que nos ponemos en contacto con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos con intervalos nubosos, sobre todo con nubes medias y altas, y a últimas horas no se descartan incluso algunos intervalos de nubes bajas en zonas del litoral. También en zonas altas hoy se espera probable calima con unas temperaturas diurnas sin grandes cambios, con máximas que alcanzarán los 26 grados en Castellón de la Plana y los 24 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, en general durante esta tarde será flojo y de dirección variable. Si miramos ya la jornada de mañana jueves, esperamos un día muy similar en la provincia de Castellón, con tiempo estable y cielos poco nubosos, aunque a primeras y a últimas horas en zonas del litoral se esperan algunos intervalos de nubes bajas y en zonas altas probable calima. En cuanto a las temperaturas máximas, mañana serán de 26 en Castellón de la Plana y de 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, tenemos que 7 detenidos en Castellón por estafar al repostar combustible. La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a la falsificación de tarjetas de repostaje. Que Castellón activa un servicio especial de transporte para Todos los Santos. Que así prepara Nules la feria medieval de Mascarell. Que pillan a 14 personas haciendo trampas en el examen, esto te lo contábamos ayer, teórico del carnet de conducir en Castellón. Y que Burriana volverá a congelar todos los impuestos y las tasas municipales en 2023. Si quieres ampliar todo esto, ya lo sabes que es muy fácil. Estamos las 24 horas del día contigo. cope.es/Castellón. Pues así están las cosas este miércoles 26 de octubre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como cada semana nos acercamos la realidad social de nuestra provincia de la mano de Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Hoy vamos a conocer algunos detalles de un acto solidario y reivindicativo que se realizará mañana jueves y que pretende sensibilizar y denunciar la problemática de las personas sin hogar. Marisa Vilarroch, ¿quién te acompaña esta semana?
El próximo 30 de octubre se celebrará el Día de las Personas sin Hogar, pero este mismo jueves ya se realizará un acto muy significativo en Castelló. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Minerva Saura, coordinadora del Área de Inclusión de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón.
Buenos días.
Bien, para empezar, Minerva, ¿qué nos puedes avanzar del acto, del flash mob de este próximo jueves, o como siempre se trata de una acción sorpresa?
Bueno, el acto de este jueves lo que pretende simplemente es llamar la atención, visibilizar la situación de las personas sin hogar. Y aunque es un acto que hemos convocado y al que hemos invitado a participar pues, a muchas entidades sociales, al voluntariado de Cáritas y a todas las personas que quieren estar con nosotros, también es un acto de sorpresa para la gente que en ese momento pasa por la calle y a la que también le invitamos a que se sume a participar con nosotros.
El año pasado también se realizó una acción reivindicativa en la que ¿cuántas personas participaron y en qué consistió?
Pues el año pasado creo que seríamos alrededor de unas 150 personas y el acto del año pasado estaba enlazado con el lema de la campaña del año pasado, que era sin salida, perdidos en un laberinto que en lugar de protegernos nos desprotege, y el acto hacía alusión a las dificultades que las personas en situación sin hogar tienen para acceder a muchos derechos y a muchos trámites, convirtiéndose para ellos en un verdadero laberinto burocrático y administrativo.
Todo ello, Minerva, como bien nos decías antes, para sensibilizar y denunciar la situación de personas sin hogar en situación de calle a las que atiende Cáritas Diocesana. Y los ciudadanos que coincidan con la acción reivindicativa de este jueves, ¿cómo se pueden sumar? ¿Cómo podemos colaborar?
Bueno, pues más allá de participar en el acto puntual del jueves, la ciudadanía, todas las personas en general, pues tenemos pendiente un cambio de mirada. Un cambio de mirada que nos abra a no culpabilizar, a no estigmatizar, a no pensar que la situación que viven las personas sin hogar es una elección personal, sino que realmente es una situación que lo único que está relatando es una falta de acceso a derechos. Muchas personas se encuentran en los márgenes, se encuentran expulsadas de un estado de bienestar que no termina de protegerlas como debería hacerlo.
Efectivamente, según Cáritas Española, el año pasado se atendió a cerca de 40.000 personas que vivían en la calle a través de 420 centros y recursos propios. En el caso de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, ¿a cuántas personas hemos atendido?
El año pasado, en el 2021, desde los servicios del área de inclusión, atendimos y acompañamos a 804 personas en situación sin hogar. Hay que explicar un poquito que esta situación sin hogar, según la categoría de FEANSA, estas 804 personas, había personas en situación de calle, personas en viviendas inseguras, personas sin vivienda y personas en infravivienda. Y estas cuatro categorías no son estáticas, es decir, una persona que está en situación sin hogar transita de una categoría a otra en un momento determinado. Está en situación de calle, luego consigue ocupar una caseta, luego a lo mejor accede a algún recurso y está sin vivienda, pero porque está alojado en un recurso residencial, o pasa por una situación de infravivienda, es decir, que no siempre la persona sin hogar está en la misma situación. Pero bueno, en cualquiera de las cuatro situaciones podemos considerar que es sin hogar. Y el año pasado atendimos a 804 personas.
Minerva, y en nuestra Cáritas Diocesana, ¿en qué centros atendemos a estas personas sin hogar?
Bueno, pues todos los centros y servicios del área de inclusión están pensados para atender y acompañar a personas sin hogar. El servicio de acogida y acompañamiento de Cáritas Diocesana, que es la puerta de entrada para derivar y para facilitar el acceso al centro de acogida temporal, lo que la mayoría de las personas suelen conocer como albergue. A nosotros nos gusta llamarle centro de acogida porque entendemos que es un espacio para acoger y donde las personas no solo pernoctan, que es lo que sería un albergue, sino que las 24 horas del día tienen de alguna manera cubiertas sus necesidades, no solo de alimentación, de higiene, sino también de ocio, de actividades relacionales, ocupacionales. Y bueno, en el mismo centro de acogida al lado está el servicio de higiene, las duchas y el ropero para personas que no pernoctan en el centro de acogida, que viven en infraviviendas, que están en casetas, que no disponen de luz y acuden a ese servicio para ducharse y también para dejar la ropa, su ropa, para lavarla. Tenemos también el proyecto de calle, un proyecto muy importante, el proyecto Bartimeo, que es un proyecto que está pensado para ser nosotros quienes nos acerquemos a las personas en situación de calle y que no sean ellas las que vengan a buscar ayuda. ¿Y esto por qué? Pues esto pasa porque muchas veces las personas que están en situación de calle, por diferentes circunstancias, son reacias a acercarse a los servicios que forman la red de atención, o bien porque han tenido una mala experiencia, porque sus necesidades no han sido satisfechas de la manera que ellas pensaban. Y el proyecto Bartimeo está pensado para acercarse a ellas, para establecer un contacto, para vincularse, para conocerlas, para ser un punto de referencia que poco a poco las vaya aproximando a la red de atención y que sea como un mediador, como un enlace con la red de servicios. Y luego, otros recursos que tenemos en el área de inclusión en Caritas Diocesana son las viviendas tuteladas, que están pensadas ya para apoyar procesos de más largo recorrido, de una mayor intensidad, porque bueno, dejar la situación de calle desde luego no es algo que pueda pasar de un día para otro, requiere tiempo, requiere procesos y requiere espacios que puedan facilitar esos procesos. Tenemos dos viviendas en Castellón, dos viviendas en Villarreal y en breve esperamos disponer de un nuevo centro en Villarreal que nos va a facilitar poder acompañar esos procesos con mucha más calidez y, bueno, y con la intensidad que las personas merecen.
Vemos, Minerva, que en estos procesos de personas en situación de sin hogar el acompañamiento es un pilar básico. Sí. Ya para terminar, Minerva, hemos de recordar que las personas sin hogar tienen los mismos derechos que todos nosotros.
Es obvio, claro que sí. Todas las personas tenemos los mismos derechos, sea cual sea nuestra situación. Aquí sí que podríamos a lo mejor diferenciar en que las personas no son sin hogar, sino que están sin hogar, están atravesando una situación de su vida que es reversible, que puede ser temporal y que eso no las priva de ninguno de los derechos de los que podemos disfrutar cualquiera de nosotros ciudadanos: derecho a la vivienda, derecho a la sanidad, derecho a tener un empleo, derecho a la participación social, derecho a participar de las fiestas de su barrio. Los derechos son iguales para todos, en todos los momentos y todos los días del año.
Minerva Saura, coordinadora del Área de Inclusión de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, muchas gracias por acompañarnos y hablarnos de las personas sin hogar.
Pues muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención y por vuestro compromiso.
Y recordad, mañana a las 12, Flashmob, gesto público en la Plaza Huertos Hogueros de Castellón. Y recordad también que podéis colaborar con Cáritas siendo voluntarios o socios o realizando donaciones para nuestros diferentes proyectos. Más información en la web de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón.
La labor que hace Cáritas para los menos afortunados y la que también hacen en Manos Unidas, en Villarreal. En un momentito hablamos con Elisa Parra.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Octubre és el mes de l'avellana a Benassal. Als seus comerços, forns i carnisseries trobaràs tot tipus de productes amb avellana. Als bars i restaurants, menús i plats exclusius amb avellana. I a l'edifici de la Mola, exposició enològica de l'avellana. Visites a camps d'avellaners. I dissabte 29 i diumenge 30, activitats per a xiquets. Sou cooking de dolços amb avellana. I a més, diumenge 30, mercat de l'avellana i productes de Benassal. Més info al web, Facebook i Instagram de Benassal. Avellana de Benassal. Fruit de tardor. Benassal. Encanta el natural.
¿Qué sorpresas te habrá preparado este parque para vivir un Halloween terrorífico? ¡Truco trato! Del 24 al 29 de octubre pasa por los locales participantes del centro de ocio y pide tus caramelos. Si tienes suerte, caerán en tu bolsa entradas de cine, arañas, cenas y descuento. Ayuda a las brujas buenas en este parque hechizado. El 29 de octubre a las 6 de la tarde ven al espectáculo familiar con acertijos, pruebas y coreografías.
¿Necesitas un sillón relax, un sofá o una chaise longue? Ahora en Muebles La Fábrica tenemos una promoción muy especial para ti. Te descontamos el IVA, entrega express y además te retiramos tu viejo sofá. Siempre con la garantía, calidad y servicio que te ofrece Muebles La Fábrica. Piensa en tu comodidad y en la de tus mayores. Y despreocúpate del resto. Muebles La Fábrica, calle Medio 91 Castellón, sin ir más lejos.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la séptima edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrará en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
Este jueves, tiempo de juego especial UEFA Conference League. A partir de las 6:30 de la tarde en COPE Más Castellón, cope.es y la app de COPE, desde el Estadi Ciutat de València, quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League. Villarreal, Hapoel Beersheba.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessites o que estiguen caducats al punt sigre de la teua farmàcia. Tu tens la recepta per a cuidar el planeta.
Para empezar bien la temporada de caza es imprescindible tener tu arma en óptimas condiciones. Y en Armería Sabater tenemos todo lo que necesitas. Taller y puesta a punto. Gran stock de escopetas, rifles y municiones. Personalización de textil y todo tipo de objetos. Fabricación y grabado de trofeos. Y descubre nuestra amplia gama de óptica y visores térmicos y nocturnos. Estamos en calle La Parra número 1 de Valdalba. O haz tu pedido en nuestra web www.armeriasabater.com.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Tu cocina a medida en Nova Queen. A medida por la financiación al 0%. A medida porque no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. Y ahora además, mes sin IVA. 21% de descuento directo. Todo a tu medida. Nova Queen. Fabricamos tu cocina. Fabricamos tus sueños.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy en nuestros estudios de COPE más Castellón tenemos a Elisa Parra, que es responsable de Manos Unidas de Villarreal. La semana pasada o la anterior, creo recordar, Elisa, que estuvimos hablando del Sopar de la FAM. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló?
Buen día.
Buenos días.
La veritat és que se va desenvolupar molt més millor de lo que pensàvem. Va acudir moltíssima gent, jo crec que jo recorde més que cap any. I la veritat, vam veure que la gent, pues, estava contenta i amb ganes de tornar, Bueno, espectacular. Estem molt, molt contents de com va respondre la gent. A més, teníem gent jove, que és molt important per a Mans Unides, per a la continuació, i en fi, tot el que puc dir pues, és a favor, perquè no esperàvem que vinguera tanta gent i que estiguera tan a gust.
Elisa, esa gente joven que es muy importante que se vayan acercando a Manos Unidas porque los voluntarios aún siguen haciendo falta.
Els voluntaris fan molta falta i la veritat és que la gent no se imagina lo bonico que és estar en una, de voluntari en una ONG. Hi ha moltes raons per a ser voluntari. Això és una decisió molt, molt personal, però la veritat és que és molt, molt gratificant, et dona molta, molta felicitat. El ser voluntari és molt, molt gratificant i et dona molta, molta felicitat. Quan et convertisses en voluntari, et sents útil i te dones compte que les teues accions ajuden a altres persones, al medi ambient, i aquests sentiments també milloren l'autoestima de la persona i el concepte que tenim de nosaltres mateixa. Compartir un poc tot el bé que nosaltres tenim simplement per haver nascut en esta part del món. Tinc que dir també que en Mans Unides, la llavor que fa Mans Unides en aquests països que denominem el tercer món, pues la veritat és que no es pot dir en paraules. Mans Unides aplega a llocs on quasi ningú aplega. Que ser voluntari pues, és lo millor que, per lo menos a mi, m'ha pogut passar. Jo sempre dic que Mans Unides a mi pues, me dona molt més de lo que jo puga donar.
Elisa Parra, y para todos aquellos que ahora mismo están escuchándonos y quisieran, pues eso, ser voluntarios para Manos Unidas, ¿tienen que tener algún tipo de requisito? ¿Tienen que tener sencillamente algo de tiempo libre? Cuéntame.
El millor és tindre temps lliure per a poder dedicar al voluntariat, però no, simplement pues, tindre ganes de treballar per als demés i donar pues, un poc d'això, del que nosaltres hem recibit, i adelante. Podem posar-se en contacte amb qualsevol persona que coneixin que estiga en Mans Unides o directament en la delegació, i també n'hi ha algun telèfon.
Elisa Parra, responsable de Manos Unidas de Vila-real. ¿En estos momentos estáis con los climetratges?
Sí, hem començat ara este mes d'octubre, hem començat el treball per als climetratges. Explicaré una miqueta. Tots els anys Mans Unides organitza un festival de climetratges. Mans Unides llança un lema i són vídeos d'un minut que mostren exemples relacionats amb el lema. Enguany el lema ha sigut "Pon el foco en los olvidados", en els quals pues, ens mostrava perfectament la desigualtat que existís. La sort de viure en un lloc amb moltes facilitats, encara que de vegades pues, se'ns oblida lo afortunats que som. I per al 2023, la campanya, que com he dit abans, ha començat este mes d'octubre, i es pot treballar fins al 16 de febrer, i el lema és "Persona se escribe con A". És a dir, a veure si sé explicar-me. Les lletres serveixen per a formar paraules i per a construir paraules, com els ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible. I comencen per la lletra A. A d'accés als aliments i a l'aigua. Elements que són primordials i que donen a la persona dignitat, qualitat de vida i salut. Per això diem que persona també s'escriu en A. Entonces se trata de gravar un vídeo d'un menú de duració que mostre exemples o idees de com gestionar de manera sostenible l'alimentació i l'aigua. Com podem contribuir a construir un món equilibrat i millor a l'accés als aliments i a l'aigua, i en conseqüència pues, a la salut de les persones. Per què no tindre una bona alimentació i accés a l'aigua potable afecta a la salut de les persones, i què podem fer per evitar-lo? Què canvis devem de fer en el nostre estil de vida per a construir un món amb menys desigualtats. És el que tenim, això és el que tenim que reflexionar i reflectir en un minut en el vídeo. Pareix complicat, però ja que veure la creativitat que tenen els jovens, ja ho han demostrat moltes vegades.
Elisa Parra, Manos Unidas Villarreal siempre tiene muchas actividades, estábamos hablando ahora mismo de los climetrajes, pero también tenéis previsto el próximo 13 de octubre, ¿qué es lo que tenéis previsto?
Pues el pròxim 13 d'octubre tenim una actuació molt, molt bonica en l'Auditori de Villarreal, músic Rafael Beltrán Moner. És una actuació de jazz, de swing. En aquesta actuació pues, estaran veus de cambra, també hi haurà uns ballarins de caclé molt famosos. En fi, jo crec que val la pena que la gent pues, acosti a veure l'actuació. Será fabulosa.
Elisa Parra Tena, gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón y gracias por representar a Manos Unidas de Villarreal, que no para de hacer cosas. Muchas gracias, que tengas buen día.
Gracias, igualmente, buen día, buen día.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:30, COPE más Castellón y Quique Rodríguez con la última hora.
I què passa per tribunals? Acabem de conèixer que l'Audiència Provincial condemna 6 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i altre de lesions a dos homes que van violar a una dona després de deixar-la inconscient d'un colp al cap. Va ocórrer a l'abril de 2021. La sala contempla per a la víctima una indemnització de 7.000 euros pels danys morals que va patir a conseqüència de la violació i per les lesions que li van ocasionar els colps que li van donar els condenats. La van convidar a casa d'un d'ells. La van estar prenent amb ella cerveses. Després la van colpejar al cap, deixant-la inconscient, la van ficar al sofà i la van violar. Quan la dona va recobrar la consciència, va començar a forcejar amb els agressors, la van arrastrar per la casa, li van donar punyades i patades per a impedir que poguera fugir. La perjudicada va aconseguir agafar un ganivet amb el que va amenaçar els dos agressors per a eixir de la vivenda, però ells la van tornar a introduir a la força en l'interior del pis, totalment escabrosa. Finalment, va poder eixir de la vivenda on una veïna la va poder auxiliar. 6 anys de presó per tot això per a cada un dels dos agressors.
A les 2:20 tot això ha ampliat. Gràcies, Quique Rodríguez.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y tenemos la sana costumbre de ponernos en contacto con la Diputación Provincial de Castellón. Y en este caso vamos a hablar con Virginia Martí, que es diputada de Turismo y alcaldesa de Cabanes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Virginia?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Hoy el motivo es pues Vejís, el incendio, que hace dos semanas estuvimos nosotros haciendo un programa en el Alto Palancia y ya hablamos con la alcaldesa de Vejís, el municipio que más daño ha sufrido con el incendio, ¿no?
Pues sí, la verdad que yo hoy estoy aquí en la mancomunidad del Alto Palancia y hemos tenido pues una reunión con los 9 municipios que se vieron afectados por el incendio de este verano. Y bueno, sí, la verdad que es una situación desoladora, pero bueno, tenemos que mirar con esperanza hacia el futuro y resurgir de nuestras cenizas para volver y que esta situación pues no nos mate, ¿no?
Y que no se vuelva a repetir. La prevención siempre es importante, ¿no?
Muchísimo. Yo creo que esto hay que crear conciencia de que un día lo tienes todo y al día siguiente puede que ya tu situación cambie totalmente. Muchas familias que vivían del campo, ahora mismo pues con ellos hemos hecho pues una pequeña charla para explicarles pues que la Diputación está a su lado y desde el Patronato de Turismo pues vamos a lanzar una ayuda, vamos a hacer un convenio bilateral con la Mancomunidad para que se ayude a los 9 municipios y vamos a conjuntamente con también la Generalitat, pues en estos planes de gobernanza, pues a través de ahí, pues vamos a inyectar dinero, pues para ayudarles en esa, en lo que es, refiere a nuestra área, que al final, pues estos municipios prácticamente todos viven del turismo.
Esas medidas, Virginia, ¿nos podrías matizar un poco esos fondos que les vais a proporcionar? ¿Por dónde irían dirigidos?
Pues mira, van dirigidos, los nuestros irían a gasto corriente y los de la Generalitat irían a gastos de inversión. Nosotros llevamos ya esta legislatura y estamos trabajando con los planes de gobernanza y dinamización turística. Estos planes son planes que en los que tenemos con las diferentes mancomunidades y asociaciones de municipios, y la Generalitat subvenciona los gastos de inversión y nosotros, la Diputación, los gastos corrientes, el gasto corriente. Entonces serían, por nuestra parte, vamos a poner 150.000 euros que les vamos a ayudar en el gasto corriente, bien sea pues ayudarles en el... Sobre todo ha sido una primera toma de contacto, pues para ver en qué líneas dentro de que ellos puedan tener necesidad, pues les podamos ayudar.
Virginia Martí, diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Castellón, pues entiendo yo que estarán muy contentos y muy agradecidos de ver que la Diputación está con ellos, ¿no?
Pues bueno, yo al final lo que les he dicho, que mi visita y la visita y a la institución a la que represento, pues nosotros venimos con los manguitos puestos, pues para ayudarles en lo que haga falta. Van a tener todo nuestro apoyo a nivel técnico también, y vamos a trabajar conjuntamente pues para crear un proyecto que, a partir de la desgracia que hemos sufrido, que eso no ralentice a nivel económico a los municipios, y vamos a ayudarles en todo lo que podamos.
Pues muchas gracias, Virginia Martí, alcaldesa de Cabanes también, que como alcaldesa supongo que hay una sensibilidad especial porque podía haber pasado, y a ver, que no queremos que pase en ningún sitio, pero que bueno, que como alcaldesa de un municipio, si tiene ayudas exteriores, pues eso siempre es de agradecer.
Yo la verdad que uno de mis grandes temores son los incendios. En lo que llevo de alcaldía he sufrido unos cuantos, pero de una magnitud, de poca magnitud, y ver lo que ya sentí en ese momento y ver y ponerme y empatizar en la situación de todos estos alcaldes y alcaldesas, que todo lo que han sufrido este verano, y después ver cómo las consecuencias de ese incendio y el tener que tirar adelante, pues la verdad que empatizo mucho con ellos, y por eso yo creo que estamos muy sensibles con este tema y no los tenemos que dejar de lado. Tienen que sentir que el calor y todo el cariño y toda la ayuda de la Diputación, y vamos a estar con ellos en esta andadura.
Virginia Martí, diputada de Turismo, pues muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, y a continuar trabajando, ¿no?
Muchas gracias a vosotros.
Y hoy es miércoles, y los miércoles nos toca Renta 4 Banco.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y con su director, Jesús Villegas, muy buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
Pues mira, aquí analizando que ha sido un año, está siendo un año bastante complicado, y la semana pasada dijiste que fue bien y que podría, con muchas cautelas, ser el inicio de algo positivo. Yo es que te escuché y casi me caigo, porque yo digo, bueno, ¿cómo han ido estos días?
Sí. Pues ha ido bien, Raúl, ha ido bien. Fíjate que ese rebote que se inició pues desde unos niveles de valoración muy ajustados, pues ha hecho que la subida haya tenido continuidad, y la verdad es que la semana pasada pues hemos tenido revalorizaciones pues en Estados Unidos de cerca de un 5% y aquí en Europa de pues casi el 3%.
Bueno, buenas noticias. La siguiente pregunta es obligada. ¿Va a tener continuidad esta evolución positiva de los mercados?
Pues tiene pinta que sí, Raúl, aunque siempre la precaución debe ser máxima, ya que tenemos que tener presente que el pasado mes de julio, también a principios de agosto y en los primeros días de octubre, pasó algo parecido, y después de unas subidas pues bastante interesantes y fuertes, vinieron importantes correcciones.
¿Por qué ahora podría ser distinto y seguir subiendo?
Pues hay un elemento estacional que es muy favorable para los mercados, y es que los 2-3 últimos meses del año son muy positivos. Pero no hace falta decir que este año... No hace falta decir nada, porque este año está girando todo en torno a la inflación, y los mensajes sobre las subidas de tipos pues van a seguir siendo tan agresivas como se viene diciendo o no, pues vamos a ver si se modera o no se modera.
El mensaje de la FED y también del Banco Central Europeo era muy contundente, por lo que tenemos entendido.
Sí, exacto, lo acabas de decir, lo era. Porque ahora se está tomando conciencia de que si son tan agresivos como dicen en esas subidas de tipos, pues la recesión que la va a haber, pues sería de una intensidad de tal calibre que las repercusiones en la economía pues podrían ser, diría que incluso devastadoras. ¿Sí?
Pero las subidas de tipos de interés van relacionadas directamente con la inflación, que me acuerdo, lo de la inflación, y ha aparecido aquí hoy. Y los datos presentados lo que muestran es que la inflación se va moderando muy suavemente.
Sí, se está moderando y es cierto, y yo creo que los máximos, pues es muy probable que los hayamos visto ya. Y te voy a poner un ejemplo. El indicador que recoge los costes de transporte marítimo, que los contenedores que vienen desde China pues hasta aquí, hasta Europa o hasta aquí, pues pasaron antes de esta espiral inflacionista de costar pues en torno a $1,500, empezaron a subir y se fueron a un pico de casi $20,000, o sea, una auténtica barbaridad, y ahora están moderándose y mucho, y vuelven a estar en torno a los $2,000. O sea, está cayendo mucho, sí.
Eso debería reflejarse en una reducción de los precios, entiendo.
Sí, exacto. Sí, lo que son los fletes, las materias primas, la recesión, hay muchos factores que van a provocar una moderación de la inflación y que la veamos pues en niveles próximos al 5% los próximos meses.
¿5%? Bueno, si es un 5%, hablar de un 5% cuando estamos cerca del 10% suena casi bien.
Casi bien, lo acabas de decir, Raúl. Estábamos ahora cerca del 10 y un 5% nos supone un alivio, pero fíjate que aún estamos lejos de ese objetivo que es del 2.
Jesús, desde Renta 4 Banco, estamos en plena campaña de presentación de resultados del tercer trimestre. ¿Y qué tal están yendo?
Pues las expectativas eran muy malas, porque todo, tal y como venía la situación económica, era bastante complicada, y la realidad es que no son tan negativos. A ver, hay de todo. Hay empresas que están sacando buenos resultados, como Netflix o la empresa de lujo de Louis Vuitton, y también los grandes de bancos americanos en general, pero también hay empresas que están sacando resultados un poquito flojos, como Adidas o L'Oréal. Pero ya te digo que en su conjunto no está yendo mal, ni mucho menos.
¿Y qué alternativas ofrecéis ahora a vuestros clientes este último trimestre, por tanto?
Pues la subida de tipos de interés está ofreciendo muchas alternativas en diferentes emisiones de renta fija de gran calidad. Y hace tan solo un año esa alternativa no era viable, ya que la rentabilidad que se podía obtener para el riesgo asumido pues no compensaba en absoluto, y ahora ya esa relación entre rentabilidad que se espera y el riesgo que se asume pues sí que es muy muy interesante.
Así es la experiencia de Jesús Villegas y Renta 4 Banco todos los miércoles en este tu programa. Por lo tanto, y por último, ¿es la alternativa a los depósitos?
Tal cual, Raúl, así es. No es que los depósitos no sean atractivos, ni mucho menos, no es ese el caso. Pero sí que, como venimos diciendo estas últimas semanas, pues hay emisiones de empresas de primerísimo nivel internacional, pues que están ofreciendo rentabilidades anuales de en torno al 4 o 5%, que está muy bien.
Con las emisiones de renta fija como alternativa a los depósitos. Con ese titular nos quedamos.
Recordad también, Raúl, como siempre, que hay que informarse con todo detalle de las distintas emisiones, de los riesgos, de los costes y tener clara la inversión que se va a realizar.
Bueno, pues muchas gracias también por este último consejo. Recuerda que las oficinas de Renta 4 se encuentran en la calle Gasset número 9, están en la esquina de la Plaza de la Paz con la calle Mayor, que podemos contactar con ellos en el 964-723-550, 723-550 o en la web www.r4.com, R con minúscula y 4 con número. Ahí hay un equipo profesional totalmente independiente, especialista en servicios de inversión que nos ayudan en la gestión y en la inversión de nuestros ahorros. Y todos los miércoles se viene aquí con nosotros para contarnos cosas como lo que acabas de escuchar. Jesús Villegas, hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 p.m, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Hombre, ya tenemos aquí a Alberto Marco, Agrocope, hola.
Hola, Antín, bona vesprada, nou Agrocope Castelló, un Agrocope on després ja entrarem en tota l'actualitat del sector, en molts punts que tractar, en moltes collites ara en marxa. Però abans anem a preparar-nos per a diverses jornades que tenen lloc durant estos dies a la comunitat de regants de Vila-real. I és que no una, sinó dos són les que acollixen esta mateixa vesprada i demà, ahí a la seu, a l'avinguda La Murà, en ese saló d'actes espectacular que tenen ahí a la seua seu. Anem a veure què és el que van a rebre estos dos dies. President de la comunitat de regants de Vila-real, Pasqual Broc, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, setmana en molt de treball i moltes jornades ahí que aneu a rebre en esta, ahí a la comunitat de regants de Vila-real.
Pues sí, mos han juntat dos jornades, cada una, evidentment, en una vessant diferent, però una part, la primera que tindrà lloc aquesta mateixa vesprà, és en col·laboració en conselleria i en el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, per tal de presentar-la una guia de fertilització compatible en l'agricultura ecològica que ja se va presentar el 2020 a Vila-real en plena pandèmia i que, per desgràcia, va ser l'única zona que se va presentar. No se va presentar en València i no se va presentar en Alacant. I després de mirar casualment a una altra que també organitzada per la Càtedra del Cicle de la UIA de Faxa, és més rica, que també tindrem en la mateixa seu, en la nostre saló social, si anem a demanar.
Començant per Isa Primera, per la que tenim aquesta vesprada, on tu, en aquest cas, com a president de la Federació de la Comunitat de Regants de la Comunitat, exerciràs com a anfitrió i com a presentador de la jornada, com bé dies, la fertirrigració comunitària, l'agricultura ecològica, o sigui que buscar novetat d'això de manera que fertilitzar i fer aquests tractaments a aquest tipus d'agricultura de manera que se mantinga aquest seguit ecològic que també s'està buscant en aquesta matèria, no?
Sí, i ja fa des del sindicat central del riu Millars, que quan en la presidència d'Enrique el malograt, Enrique Font, vam començar a treballar sobre l'any 2019 en formes d'abonat més ecològiques o més sostenibles, dic com vulguis, i cada comunitat va començar a treballar en formes diferents, en àcids carboxílics, en bactèries, i l'any 2000, el que t'explicava, el 2020, va ser la primera aposta en comú d'aquest tipus d'agricultura o aquest tipus d'abonat i de rec. Pensa que en aquell moment també en Vila-real estaven treballant per la implantació del caqui, d'aguacates, de mangranes, d'altres cultius. Per tant, la guia, a part de ser de l'agricultura ecològica, també se diu que és compatible amb el policultiu, perquè una cosa de les que crec que serà el futur és que en qualsevol comunitat, ara que som un 100% de cítric, tindrem altres cultius, o tindrem hortalisses, o tindrem, perquè si jo penso que en el temps, en el quilòmetre, producció de quilòmetre zero i el tipus de consum que està fent la gent, va canviar en pocs anys.
Doncs veurem com avança i de moment veurem també què se pot comentar en esta jornada, com diem, on per exemple se presentarà aquestes novetats de la guia, com bé has dit, que se va presentar en 2020, en aquest moment se coneixerà la versió de 2022, però també experiències d'aquest abonat, com diem, dins d'agricultura ecològica, per exemple en el canal Cotacent, però també en altres comunitats de regants, com per exemple la de Castelló, inclús empreses com Econatur, que també exposaran aquest abonat compatible en l'agricultura ecològica.
Sí, Castelló, per exemple, dins del sindicat central d'avis del riu Millars, pràcticament totes les comunitats han treballat d'alguna manera o altra. Castelló va ser la pionera i, evidentment, és la que sí que se va atrevir a tenir un certificat ecològic, mentre que les demés han anat treballant, oferint-ho als nostres comuners, però no mos hem atrevit, diríem, a certificació. Però cada vegada està menys lluny el rec convencional, diríem, l'estàndard d'un rec ecològic que se puga acreditar en agricultura ecològica o sostenible, me dona igual, com ho he dit.
Doncs tot això serà, recordem, a partir de les 7, avui ahir a la seu de la Comunitat de Regants de Vila-real, i quasi sense desmuntar-lo, al dia següent i pel mateix matí, pues tindrem l'altra jornada. Així parlem d'alguna cosa d'actualitat, en aquest cas anem a recuperar la memòria d'un dels punts importants de l'agricultura, com són aquests canals de rec dins d'aquestes segones jornades de patrimoni hidràulic.
Nosaltres enguany hem fet el 750 aniversari de la constància de l'existència de la nostra sèquia, o sigui que, entre cometes, diríem, el sindicat de rec no existia entonces ni molt menys, però sí que tenim constància que som anteriors a Vila-real. O sigui que la importància d'aquests canals, d'aquestes sèquies, d'aquestes files que a vegades veiem per ahir, és que ha sigut qui ha donat la riquea no sols a Vila-real, sinó a tota la plana, Castelló, Almassora, Buriana i Vila-real, i avui en aquestes jornades venen historiadors de Castelló, de València i d'Alacant, per tal de que en les zones de planes on se va establir aquest tipus de construccions és el que ha donat la riquea i la vida, inclús, a aquesta zona.
Inclús pel que veig, que també està programat un catedràtic de la Universitat de Granada. També ha comentat, supose, com són aquestes infraestructures hidràuliques allà a la zona sud del país.
Sí, els quatre historiadors està Sergi Selma, de la UCI, que sí que parla de les construccions a les hortes històriques del Millars, o sigui, el que ens relaciona amb nosaltres, sobretot les quatre comunitats tradicionals. Parla Ferran Esquilache, de la Universitat de València, que és en la zona de València, tota l'horta històrica de València, que també té una gran tradició i molta història. Gregorio Canales, que és de la Universitat de Alacant, que al final també passa de l'Horta Vella del Baix Segura, l'aprofitament dels rius, i per últim parla d'Elia Trifi, de la UGI, que sí que és la que dona el que políticament ara se diu, cosa que no m'agrada molt, de ficar en valor el que és el patrimoni hidràulic, i jo penso que té un valor incalculable, i el que hi ha que ficar-se seriosament és en defendre'l i mantenir-lo, perquè, clar, la modernització del regadiu va dur a un altre tipus d'infraestructures, però les antigues jo penso que hi ha que respectar-les i sobretot mantenir-les.
Doncs tot això ja diem, demà dijous, en aquest cas en hora matinal, de 9 i mitja a 1 i mitja de la vesprada, i per això, per a ficar el valor, i esos canals de recs, i sobretot ixe regadiu, i ara ja per acabar, Pasqual, entrant un poquet d'actualitat, en regants de la Comunitat Valenciana, mostrat el seu malestar per aquests problemes que està suposant els alts costos que per al regadiu, per tot el sobrecost energètic. Com està la situació així a la zona de la Plana, a la zona de la província de Castelló? També esteu pensant en algun tipus de reivindicació de cara a demanar una disminució dels costos?
Sí, evidentment, des de FECOREVA, de la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana, vam dar un escrit demanant dos coses puntuals. Una seria el poder canviar de tipus de contracte de elèctric d'hivern a estiu. Pensa que en estiu se reguem pràcticament tots els dies, mentre que en hivern se rega molt poc. Per tant, el contracte o la forma de llum de les comunitats de regants és atípic, no és com una empresa que tu tots els dies treballes de 8 del matí a les 2 de l'esprà i saps quan tens que disposar de la llum i els 365 dies de l'any. Per tant, aquestes característiques que tenien que tindre en compte en la contratació dels contractes elèctrics. I un altre punt que ens afecta molt és que les comunitats de regants i els pous tenim un IVA del 21% que no podem repercutir després en els comuners, som un tipus com una ONG. Entonces sí que demanem, igual que ha passat en els productes higienes de la dona o els aliments, que ja que estem produint aliments, que no estem fent algo fora de primera, algo de primera necessitat, que l'IVA se rebaixarà del 21 al 5, fora un IVA essencial. Són les dues reivindicacions que han fet des de FECOREVA. No vol dir que mos afegim o mos incorporem a conservar de tipus de protesta o d'algo que vindrà per part dels sindicats agraris o qui estigui més implicat en el tema. El nostre tema és reivindicatiu i en això treballem.
No és una de les coses, perquè és la notícia que dins del Monagrai, que no sé si també t'haurà sorprès, en aquest canvi en la conselleria, serà Mireia Moyà, entre Isaura Navarro, serà una de les coses a tractar en la nova consellera.
Pues la veritat és que el temps que està del FECOREBA des del 18 de juliol, les reunions en conselleria han sigut, Mireia Mollà, la veritat és que ha sigut un personatge fàcil de tractar, que te parlava, per lo tant la sorpresa una mica general d'aquest canvi, inclús per l'estat tenia ja preparar parlar sobre els incendis, vull dir que també els ha pillat a tots una mica en el peu canviat, i espere com a mínim que la relació continuï tan cordial com m'han tingut fins ara. Una altra cosa és que tu ja saps que políticament les coses són complicades, n'hi ha interessos de tots i és una guerra contínua, però per lo menos la relació com a mínima sigui correcta i cordial.
Doncs esperarem a veure com serà aquesta nova relació, una nova consellera. De moment, el que també recordem, avui, demà, jornades ahir a la seu de la comunitat de regants de Vila-real, l'avinguda La Murà, avui, sobre aquesta guia de compatibilització de la fertirrigació comunitària amb l'agricultura ecològica i el policultiu, i demà aquestes jornades de patrimoni hidràulic, en especial hincapié als canals de reg. Pasqual Broc, president de la comunitat de regants de Vila-real, gràcies per contar-nos tot el que acolliu estos dies i que vagi tot molt bé i que siguin un èxit en la jornada aquesta vesprada com la de demà.
Moltes gràcies i un afegitó ja per acabar. Demà per l'esprà un acte, no el fem nosaltres, evidentment, i és que rebem el Premi Local de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Vila-real a la comunitat de regants, que és per quarta vegada, per el tema de l'abonat ecològic i sostenible, però m'agradaria per marcar molt que junt amb nosaltres rebe el Premi Honorífic a Enrique Font per la seva tasca, inclús en els dos temes que estem parlant. Primer, en l'abonat sostenible, i segon, en la conservació del patrimoni hidràulic. En diversos premis que li donarem a Enrique per l'esplor i a nosaltres, i m'agradaria pues, fer-ho agrair a l'Ajuntament de Vila-real, que me'l dona, i acompanyar a la família d'Enrique Font, a qui, evidentment, no mai oblidarem.
I en un homenatge més que merescú, sens dubte, al que fora president de la comunitat de regants i pesa molt important per al creixement de l'agricultura a Vila-real. Pasqual Broc, moltes gràcies per atendre els micròfons de COPE.
A vosaltres, bon dia.
I entrem ara en l'actualitat del sector i comencem, a part d'aquests dos punts que hem tractat al final en Pasqual Broc, parlant també que la Unió Llauradora sol·licita a la Conselleria que du a terme una actualització del catàleg d'arbres monumentals i singulars, ja que l'última revisió dels quals data ja del 15 de gener de 2020. Apunten des de la Unió que cal avançar i actualitzar el cens d'arbres d'oliveres catalogades i identificades com a monumentals en zones de cultiu tradicional, la conservació del qual és prioritària. A més, també destaquen que les negociacions que ha fet la Unió amb la Conselleria han fructificat perquè dins de l'ajuda associada a l'olivar amb dificultats específiques i al valor mediambiental, n'hi ha una ajuda específica per als olivars centenaris. Justament, no mon anem de la zona on estan els olivars, que és a la zona del Maestrat, i es quedem a Sant Jordi perquè s'han realitzat diverses actuacions amb detenció d'individus que estaven robant garrofes en terrenys agrícoles del terme municipal de Sant Jordi. Aquest treball s'ha fet en col·laboració amb la Guàrdia Civil, també les policies locals de Vinaròs i Càlig. Justament en Càlig han començat els treballs de millora en diversos camins amb ajudes de la pròpia Conselleria d'Agricultura. I a Benicarló ha sigut protagonista estos dies la gastronomia i especialment dins d'aquesta fira gastronòmica també ho ha sigut la denominació d'aquesta de protegida Carxofa de Benicarló. Els assistents s'han interessat per a veure quan arranca la temporada de la carxofa i han manifestat el seu desig de començar a degustar ben pronte aquest únic producte amb denominació d'origen de la tota la província. I no abandonem la carxofa perquè l'associació Carxofa d'Espanya ha donat la benvinguda com a nou associat a la cooperativa agrícola Beniort. I ho ha fet durant la seva novena Assemblea General, celebrada durant la passada Fira Fruit Attraction. Beniort es suma així a l'associació que treballa per a seguir donant visibilitat a la carxofa d'Espanya, promocionant i reivindicant el consum d'aquesta hortallissa. Ens ho explica Guillermo Edo.
Nosaltres concretament ja vam presentar la sol·licitud d'adhesió a aquesta associació que té un ànim de reivindicar i de promocionar el que és la carxofa com a producte genèric, no específic, i en Fruit Attraction mos se va ja admitir com a nou soci, l'Assemblea General, el qual mos se va aprovar com a nou soci del Carxofa d'Espanya. La societat engloba pràcticament totes les zones productives d'Espanya, des de Tudela, des de Múrcia, des de també part sud d'Alacant, i en aquests moments pues, engloberíem també la zona de Benicarló. Són molt important des del punt de vista productiu i el que se tracta que entre tots poguéssim promocionar més la carxofa a nivell genèric de tota Espanya, i jo crec que unint esforços sumant pues intentem pues, que tinga aquesta presència en tots els consumidors i sobretot promocionar el que és el que li fa falta.
Apuntem i tornant a Unió Llauradors, que ja està reelegit com a secretari comarcal de la Unió Llauradora Ramadera a la Plana Baixa, el productor de cítrics de la Vall d'Uixó, David Esteban. I dos apunts per a tancar en agenda. Un ens porta al Bocàsser, perquè aquest proper dia 29 es realitzen diverses activitats al poliesportiu amb motiu del Dia Internacional de la Dona Rural, que es va celebrar el passat 15 d'octubre. I ja mirant a novembre, la Regidoria Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló, en col·laboració amb la Conselleria d'Agricultura, trauen endavant un curs per espentar el sector primari a transitar cap a la producció agroecològica. Concretament, es tracta un curs sobre apicultura ecològica. Seran els dies 14, 16 i 19 de novembre. Les classes tindran lloc a la sala d'actes de l'Associació Provincial Apícola de Castelló, al carrer Concepción Arenal 2 de Baix.
Gracias, Alberto. Mañana más. Y yo casi también a punto de decirte que mañana más y mejor, a ser posible, porque nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Desde miércoles 26 de octubre. Y ahora mismito a las 2 en punto te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Ha sido un placer. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.